Anteayer se hizo el anuncio. Se suspenderá el pago de asignaciones familiares a quienes no concurren a clases. Y esta novedad colocó en un brete a las autoridades de la educación. ¿Por qué? Por la eventualidad de que esos niños y jóvenes a quienes hoy se está, entre comillas, sancionando, y que suman 32.558, según los datos que se dieron a conocer, quieran reincorporarse a los cursos para que la familia no pierda esa prestación. Sí, es un brete para las autoridades de la enseñanza, al punto de que el CODICEN sesionó en el día de ayer y trató especialmente este asunto. Las autoridades decidieron pedirle al Banco de Previsión Social las cifras oficiales individualizadas por edades y por departamentos. El integrante del CODICER en representación del Partido Nacional, Daniel Corbo, advirtió que esta situación constituye un problema para el sistema educativo. ¿Qué es lo que le preocupa exactamente? Vamos a conversarlo con él en los próximos minutos. Profesor Corbo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, ¿cómo está?
¿Cuál es exactamente el análisis? Cuéntenos.
Bueno, yo diría, primer elemento de análisis, compartimos la necesidad de hacer operar la contraprestación prescrita por la ley. Digamos, aquí lo que hay es una prestación que la sociedad, a través del Estado, le brinda a determinadas familias, pero que le exige como contrapartida que sus hijos concurran a una institución educativa cuando están en las edades obligatorias de hacerlo. Esto significa usar la asignación familiar como un instrumento, como un incentivo, digamos así, para procurar que todos los niños y adolescentes y jóvenes, digamos, estudien, se formen y progresen en sus capacidades y competencias para inserción futura en el mercado laboral y en las condiciones, digamos, de la realidad social. De manera que para nosotros es una afirmación categórica esta idea de efectivamente procesar esta exigencia de la contrapartida escolar. Eso es lo primero y es importante. Lo segundo importante, por primera vez están cruzando datos entre organismos del Estado que permiten tener un estado de situación individualizada persona a persona, y eso es positivo. La dificultad está en la forma que se procesa este mecanismo, cayendo en el mes de junio, digamos, cuando ya están los cursos hace varios meses en funcionamiento, suscita una realidad en tanto la cifra, el universo que implica esta cantidad de niños y adolescentes que no están matriculados, es muy abultada, ¿verdad? Son más de 32.500 niños y adolescentes que no son alumnos, que no se han inscrito, que no han concurrido en el centro educativo, a lo cual hay que agregar dentro de poco tiempo, a fines de julio, un universo adicional que es aquellos que sí se inscribieron, aquellos que empezaron a concurrir pero que abandonaron, se desvincularon, o aquellos que siguen concurriendo pero lo hacen con una falta de asiduidad tal, digamos, que no cumplirían los requisitos para seguir cobrando esta asignación.
Sí, sí, el límite, por lo que se sabe, es 10%, ¿no? 10% de faltas injustificadas.
Claro, eso tiene un problema. Nosotros hemos reclamado en el seno del CODICEN, y así ayer se aprobó hacerlo, y lo discutimos el día anterior con los directores generales de los consejos. Esto requiere el dictado de un acto administrativo estipulando esa condición, ¿verdad? Porque hasta ahora lo que hay es un régimen de pasaje de grado que establece cuáles son las faltas que pueden tener los alumnos a los efectos de impactar o no en la promoción de los cursos. Pero no hay una regla que fije un criterio para el pago de asignaciones familiares. Así que habría que hacerlo ahora.
Eso todavía entonces no fue internalizado en los organismos de la enseñanza. Se lo pregunto porque estas disposiciones, este condicionamiento para el cobro de las asignaciones familiares no es nuevo, no se inventó este año.
No, en, pero no hay un
¿en
criterio,
primaria, en secundaria, en UTU, no estaba distribuida no cuál, hay, no cuál hay, era la orden, cuál er, cuáles
no,
eran los criterios?
No, que existía el criterio que existió históricamente fue yo concurro a clase, o en la escuela, en el liceo, pido, ¿verdad?, una certificación escrita con un sello, digamos, de la institución educativa de concurso, llámese escuela, sí, liceo, escuela técnica, y la presentaba en asignaciones familiares. Eso dejó de exigirse, en determinado momento, y ahora se estipula que hay que establecer un criterio, eso es lo que pidió el BPS, le pidió a las autoridades de la ANEP que estipularan un criterio que marcara cuál era la línea a partir de la cual, digamos, también cesaría la prestación de esta asignación. El problema que yo advierto y advertí a mis compañeros ya desde hace 2 meses, cuando este proceso empezó a dispararse, es que esto no puede estipularse como una regla en el mes de junio, digamos, y pretender, digamos, que no hemos tenido inasistencias y una operación del sistema desde el mes de marzo. O sea, nosotros establecemos 10 faltas, ¿qué pasa con aquellos que a esta altura ya tienen más de 10 faltas, pero nunca se estipuló, se estableció, digamos, que no se podía tener esa cantidad de faltas? Me parece que sería como una incidencia retroactiva, digamos, hacia el comienzo de cursos, cuando esta regla todavía no estaba fijada.
Esa es una de las discusiones, entonces. ¿Cómo aplicar la regla del 10% de faltas no justificadas? Si se la va a aplicar de manera retroactiva o solo de aquí en adelante. Pero quizás lo más complicado, por lo que usted recién mencionaba, es lo otro, ¿no? Los alumnos que ahora son objeto de esta suspensión de las asignaciones familiares, 32.558, esos, yo digo alumnos, bueno, niños y adolescentes que no están inscriptos y que como reacción ante la novedad podrían inscribirse.
Exactamente. Golpear la puerta, digamos, de una escuela, de un liceo, de una escuela técnica, diciendo me quiero inscribir.
Usted decía, el problema es que esto se resuelve a mitad de año. ¿No hubo coordinación a esos efectos con el BPS, con los otros organismos, el MIDES, etcétera?
Mire, lo que hubo fue una coordinación de intercambio de cifras, y las cifras estuvieron el día que se hizo la conferencia de prensa, a tal punto de que esas cifras oficiales, digamos, no han llegado todavía a la ANEP, ya no lo teníamos. En realidad estábamos usando el diario, le digo la verdad, como cualquier hijo de vecino, con la información disponible, digamos, pero no llegó la información oficial, resolución que tomamos ayer requiriéndole al BPS que enviara esa información oficial. Entonces aquí lo que ocurre es que el volumen, digamos, es muy grande, es un universo muy muy importante, y si una parte de ese universo significativa golpea las puertas, tenemos que inscribirlo, tenemos que atenderlo. El tema es que ¿dónde están los espacios para atender 32.558 estudiantes nuevos? Eso suponiendo un alumno, grupos de 30 alumnos, supondría más de 1.000 grupos, la creación más de 1.000 grupos. ¿Están los espacios educativos para ello? ¿Están los docentes, digamos, a esta altura del año para, atender esta cantidad? ¿Están los recursos presupuestales no previstos para esto? Por eso decíamos, nosotros estamos de acuerdo con esta política, pero nos parece que se debió primero tener ese intercambio de información, tener cifras consolidadas. A esta altura no están consolidadas estas cifras porque el MIDES tiene dudas sobre un universo de unos 5.000 estudiantes, según se ha dicho. ¿Hay alguna otra duda? Por ejemplo, fíjese, nosotros en todos los estudios estadísticos que cuenta el Estado uruguayo decían que la educación primaria es una educación universal, donde todos los niños concurren, pero aquí nos está indicando que entre 5 y 12 años hay 7.500 alumnos, redondeando, 7.472 que no están inscriptos, y que eso nunca lo tuvimos en un análisis estadístico. ¿Están mal las estadísticas que hasta ahora el país tenía? ¿Hay un error en esta información? Digamos, son cifras todavía no consolidadas. Lo primero que se debió hacer fue consolidar las cifras, mirar el panorama, ese volumen, qué impactos tenía, y empezar un proceso que bien podría haberse empezado a principio de año, diciembre, enero, febrero, digamos, con una campaña de información a la población, señalando que esto se empezaba a aplicar, esta contraprestación se empezaba a aplicar este año, qué iba a implicar para las familias, la posibilidad de perder esa prestación si no se inscribían. Luego hubiéramos tenido la inscripción y hubiéramos tenido una planificación, digamos, de cómo atender este conjunto, digamos, de estudiantes. Estamos en esta situación, es una oportunidad.
Sí, ante esta situación que está planteada, o sea, ¿qué resolvieron en el CODICEN de cómo actuar? Porque ya es un hecho que tienen esta posibilidad de desborde de los centros educativos?
Bueno, como usted sabe, las inscripciones, especialmente en primaria, en UTU, tienen, digamos, un límite en el tiempo de cuando se pasa la inscripción. Hemos levantado eso y hemos establecido como primera cuestión que todos los centros educativos reciban, digamos, la inscripción de las personas que se presenten, que formen parte de este universo, ¿verdad? La primera cosa es esa. Lo segundo, hemos solicitado al Consejo de Educación Técnico Profesional que empiece a articular una propuesta, digamos, de cursos para atender a ese grupo, digamos, de los alumnos de mayor edad, que están entre los 15 y los 17 años, digamos, donde hay un conjunto de cursos de UTU que se pueden hacer prestaciones educativas, y empezamos a trabajar, digamos, empezaremos a trabajar una vez que se le pida al BPS que envíe no una cifra estadística, sino la información detallada persona a persona de este universo, con sus datos personales, su lugar de residencia, digamos, quién es su familia, y tenemos que procurar entonces a partir de ello articular una respuesta. Entre otras, esto va a requerir una reflexión que tiene que resolverse en pocos días, porque tenemos límite a fin de mes para presentar la rendición de cuentas, y en el proyecto de rendición de cuentas tendríamos que incluir de alguna manera un rubro que nos permita hacernos cargo, digamos, de un esfuerzo adicional no previsto hasta ahora, digamos, en la educación, para atender a este universo de más de 32.000 niños.
En su caso, además, como representante de la oposición por el Partido Nacional, ¿usted tiene previsto presentar un proyecto concretamente que atienda en parte esta situación?
Nosotros tenemos una preocupación y estamos trabajando con nuestro equipo de asesores hace un par de meses sobre el hecho de que cuando uno descubre que un alumno, digamos, que debía estar concurriendo a estudiar, no lo está haciendo en las edades obligatorias, no hay un mecanismo, no hay un protocolo que nos permita disparar una serie de, digamos, resortes o expedientes para procurar que ese niño, ese adolescente, vuelva a clases. Nosotros hemos, con nuestro equipo de asesores, hablado con prácticamente la mayor parte de los fiscales y jueces, digamos, de menores, de familia y penales, tratando de elaborar un protocolo de cómo debe actuar el sistema educativo, digamos, en distintas fases, en distintas etapas, para procurar que cuando un alumno deja de asistir, digamos, haya una forma de obligar esa concurrencia a clase, porque esta es una enseñanza obligatoria. La obligatoriedad es un principio desde Varela, forma parte de la columna constitutiva del sistema público de educación, pero además en defensa de los derechos de los menores a recibir educación para su desarrollo personal. En este caso vamos a presentar un protocolo que tiene que ver con instancias no judiciales, un segundo capítulo de instancias judiciales en el plano de familias menores de juzgados de familia y menores, y otro en el plano, digamos, de la justicia penal. Lo que hemos constatado en expedientes que han llevado el CODICEN es que a veces estos procesos duran 5 años, son muy tardíos y por lo tanto no logran amparar el derecho de los niños, por ejemplo, a la educación. Vamos a presentar también las bases para un sistema que llamamos SISEO, Sistema Individualizado de Seguimiento de Educación Obligatoria, que permitiría, hacer un seguimiento caso a caso, alumno a alumno, y allí donde un alumno está concurriendo y por el momento deja de concurrir o tiene una asistencia muy perlada que está indicando que puede desvincularse, desafiliarse del sistema, dispare una llamada de emergencia que permita, digamos, empezar a actuar con estos mecanismos, tratando de evitar la pérdida de este alumno y que deje de concurrir a clase. De manera que esto es complementario, es un mecanismo para colocar en manos, digamos, autoridades de la educación una serie de expedientes que hasta ahora no se usan, digamos, para lograr la exigencia de la obligatoriedad.
Daniel Corvo, integrante del Consejo Directivo Central de la ANEP por el Partido Nacional, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a ustedes.